Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Patti Romo y les doy la bienvenida al episodio número 16 de este podcast de PETSE. Recuerden que este está pensado en que nos podamos comunicar más, podamos tener una cercanía donde platiquemos de diversos temas, ya sea médicos, ya sea de conducta, ya sea divertidos, de lo que nos guste a todos. Hoy vamos a platicar un tema súper bonito, que es la comunicación interespecies, específicamente lo que es el espejeo con nuestros animales. ¿Me acompañan? Pues bueno, entremos un poquito en materia. Les voy a platicar algo de lo que, pues de las cosas que también yo he tratado de estudiar. He tratado un poco de introducirme a la comunicación interespecies. ¿Qué es la comunicación interespecies o la comunicación con animales? Bueno, pues es tratar de escucharlos de una forma sensible, obviamente no con palabras, sino con emociones, con ideas, con flashazos. Recordemos que, bueno, los animales son grandes comunicadores. Somos nosotros los que hemos olvidado cómo usar ese lenguaje universal y cómo volver a conectar de una manera profunda con ellos. Todo lo que nos rodea son ondas y la información viaja en ellas. A través de la comunicación con animales, conectamos con ellos de corazón a corazón. Y eso es de las cosas más bonitas que puede haber. Esto, pues, nos ayuda a permitirnos sentir su mundo, su manera de ver las cosas. Y solo así comprendemos cuáles son sus necesidades para que puedan expresar todo lo que quieran, mejorando su vida y lo de los humanos con que conviven. Al final les voy a recomendar un libro muy, muy interesante, muy bueno. Yo he tenido varias lecturas de distintas cosas, pero este libro se me hace muy digerible para todos y se los voy a comentar al final. Perdón por datos. Una de las partes de la comunicación interespecies está la técnica o lo que es el espejeo con nuestros animales. Y pues esto no es un fenómeno poco reconocido. El espejeo no es un concepto nuevo, esto ya tiene muchísimo tiempo. Pero bueno, pues parece ser uno que solemos pasar por alto. Por ejemplo, en psicología, el concepto de proyección o reflejo es similar al espejeo, pero no captura la reciprocidad, me trabé de cómo se dice, de esto. Por ejemplo, cuando las personas proyectan sus propias creencias, temores, expectativas, etcétera, cosas así, se considera un proceso unidireccional en el que la otra parte pues no está involucrada directamente. Esto pasa con los animales. El espejeo recrea la dinámica, lo que es la dinámica visible e invisible de nuestra vida interior. Y cuando aspectos negativos de esto son llevados a nuestra conciencia, puede haber incluso una sanación inmediata. Por eso se da. Si observas, podrás encontrar personas que inconscientemente que crean sus propios psicodramas y situaciones de reflejo. Todo esto pues es su vida cotidiana. En la elección de compañeros, amigos, trabajos, lugares para vivir e incluso al elegir a un animalito de compañía. Obviamente no nos damos cuenta de que estamos haciendo esto, a menos que pues, nos detengamos y realmente hagamos un ejercicio de introspección sobre nuestras vidas, pues que obviamente es algo que la mayoría no lo hace. Por ejemplo, en todas nuestras relaciones existe una interacción subconsciente entre nosotros y el otro, ya sea humano o animal, y una superposición de nuestros campos de energía. No sé si se les ha tocado que dicen, es que eso que te cae gordo es porque tú lo tienes. Cuando te cae gordo algo de alguien, es porque muchísimas veces tú tienes eso, ese comportamiento, esa forma de ser, y no nos gusta verla, no nos gusta ver el reflejo. Entonces, pasa, digo, no es siempre, pero sí, sí pasa bastante. El fenómeno del espejeo puede ocurrir de una manera obvia y directa. Por ejemplo, en el caso de una persona tranquila que trata a su animal o a su perrito, a su gatito, de manera relajada, tranquila, muy ligera, pues muy probablemente va a tener como consecuencia un animal igualmente tranquilo y de carácter relajado. O bien puede ocurrir de formas más sutiles y menos obvias. Me platicaban de un caso, por ejemplo, de un hombre que era alcohólico. Cada vez que él iba a ponerse una borrachera, su perro tenía convulsiones. Y esto, pues, ¿qué pasaba? Que obligaba al hombre a interrumpir su bebida para llevar al perro corriendo a la clínica para ver qué estaba pasando. Al cabo de varias veces que pasó, de varios eventos similares repetidos, este señor notó que su perro solo tenía ataques en el preciso momento en el que iba a iniciar una borrachera. Esto, aunque no lo crean, fue suficiente para detenerlo. Y puede ser como mágicamente o curiosamente, cuando él dejó de tomar, el perro dejó de tener ataques. Nadie en la familia de este señor había podido hacerle parar de beber. Ni las intervenciones terapéuticas, ni los grupos de apoyo, nada. Ni cosas que le habían pasado con su familia. Pero su perro sí lo hizo al momento de hacer este espejeo. ¿Por qué? Pues porque los animales pueden ir a lugares en nuestro corazón que nadie más puede alcanzar. Y el resultado en este caso fue un retorno a lo que todos los animales desean fundamentalmente: el amor, la calma, la seguridad, la armonía con su gente y la felicidad. Me parece que estos puntos son en especial el espejeo de un animal. Eso es lo que el perro o el gato espejea hacia nosotros. Entonces, pues bueno, se puede dar de estas maneras tan, tan extrañas, tan mágicas. Por ejemplo, lo que les decía, bueno, cuando vemos a alguien que no nos gusta algo, que nos dicen es que es tu reflejo, pues es algo muy simple. Cuando nos miramos en el espejo, tendemos a sentir una de tres cosas: algo positivo, algo negativo o algo neutral. A veces lo que vemos nos gusta, a veces no. A veces lo que una vez nos gustaba, ahora ya no nos gusta. El espejo no es diferente, es una dinámica. Puede mostrarte las buenas cualidades que tú y tu animalito tienen. Por ejemplo, las personas que les gustan mucho los Jack Russell Terrier. Y esto no es que sea ley así, o sea, todos los que les gustan los Jack Russell son así. No, no, no. Pero se da. Tienden a tener mucha energía, al igual que esta raza. Tener mucha energía a menudo es algo bueno, a menos que se convierta en un problema de hiperactividad. Demasiada energía se convierte en una situación negativa, cuando nos lleva a estar estresados y padecer enfermedades relacionadas con el estrés crónico. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestros perros están muy estresados. Tienen una no sé cómo explicárselos, una energía desbordante que raya en la desesperación. Brincan, lloran, saltan, es como si no se pudieran contener ellos mismos. Y casi les puedo asegurar que en la gran mayoría de las ocasiones, el dueño de este perrito, o la dueña, o algún familiar muy cercano, tiene ese tipo, ese mismo sentimiento, esas mismas reacciones, esa misma ansiedad. Puede, por ejemplo, a lo mejor tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que no se da cuenta. Una obsesión por ordenar las cosas, por tener control, por tener cada movimiento controlado, cada paso programado, cada minuto del día acomodado. ¿Y qué pasa? Que eso les produce un estrés tan fuerte que lo reflejan en su perro, y su perro empieza a manifestar de forma alterada lo que ellos no están manifestando, lo que ellos están conteniendo. Pero llega un momento que todo lo que se contiene explota. Entonces, pues ahí es cuando va a haber una bronca muy fuerte, porque si explota en la persona y explota en el perro, pues no va a haber ahora sí que nadie o nada que medie entre ambos, que ponga la calma en ese lugar. Entonces, son de las cosas que tenemos que observar mucho, muchísimo. Otra, por ejemplo, hay personas que tienen, y estos son como más mentales, más espirituales, no es tanto físico, porque luego se dan las físicas, pero en la parte emocional, hay personas que son hipocondriacas, que tienen muchísimo miedo a enfermarse, que cualquier cosa que les pase, corren con el médico porque no lo ven como algo normal. O sea, yo creo, por ejemplo, ahorita, pues yo sé que tenemos una situación muy difícil ante esto que estamos viviendo y que todos estamos hasta con miedo de estornudar, pero sin vivir en esta situación que tenemos ahora, pues hay personas que tienen esa sensación de que si estornudo, ellos ya sienten que tienen la enfermedad más grave. Si les duele el estómago, ya piensan que tienen cáncer de estómago. Si sienten agitación, ya están seguros que les va a dar un infarto. O sea, muchísimas cosas así que van acumulando. Entonces ahí, ¿cómo es el espejo con sus perros? Los enferman, pero los enferman no de una forma física, sino de una forma hipocondríaca también. Lo explico. De pronto yo digo que a mi perro todo le da alergia, cuando en realidad no se le ha hecho ninguna prueba de alergia. Pero como creo que si le doy tal o cual comida le va a hacer una reacción alérgica, mejor no se la doy. O sea, en realidad no es que haya pasado ya, pero tengo el miedo de que vaya a pasar. Si a mi perro, por ejemplo, tengo miedo de que a mi perro, no sé, tenga una herida y no cicatrice. Entonces, trato de evitar a toda costa que corra, que se exponga, que juegue con otros perros, porque tengo mucho miedo de que, o sea, creo que mi perro a lo mejor es diabético, a lo mejor, fíjense, a lo mejor es diabético y si tiene una herida no le va a cicatrizar y se me va a morir. Pero estamos suponiéndolo. Entonces le estamos trasladando o estamos reflejando, espejeando ese miedo, esa hipocondria que tenemos o ese TOC que tenemos en nuestro perro. Y no es que lo tenga en realidad. Luego también, por ejemplo, el espejo también puede ser neutral. No sé, por ejemplo, cuando una persona con pelo rojo escoge por compañero perruno animales también pelirrojos. Este tipo de espejeo no es dañino, más bien un espejeo neutral. Sin embargo, cuando la dinámica del espejeo entre nosotros y nuestros animales exhibe algún aspecto negativo sobre lo que estamos haciendo o cómo nos sentimos, es entonces cuando podemos querer cambiar las cosas para tornarlas más positivas para ambos. Entonces, son como líneas muy delgadas que tenemos que tener como mucho cuidado. Por ejemplo, el espejo puede resultar de una elección consciente. Por ejemplo, me encantan los perros pastor belga porque son tan inteligentes y me resulta difícil resistirme a los animales súper inteligentes. El espejo en este caso podría ser por dos lados. El hecho de que me atrae algo similar a características que encuentro en mí, o bien o me siento atraído por algo que me hace falta, pero que me gustaría tener. ¿Sí me explico? O sea, no es nada más la acción, es lo que son los deseos también. Por ejemplo, la gente elige ciertas razas debido a las características de la raza y la apariencia del animal. Tal vez la cualidad que nos atrae es claramente positiva, como un animal que es amable con todos, o tal vez es aparentemente negativo, como un animal que es agresivo o distante. Tal característica o rasgo del animal puede corresponder al propio miedo interno de la persona. No sé, cuando una persona elige un animal con problemas y características similares, puede estar manifestando un esfuerzo por sentirse aceptado y evitar ser juzgado. Por ejemplo, si una persona antisocial adopta un perro que es igualmente antisocial, la persona suele encontrar consuelo en esto. O bien la persona puede haber elegido este tipo de animal en un esfuerzo inconsciente para resolver este desafío específico en su vida. El mundo está lleno de estas historias. Le explico las dos partes. Si yo soy antisocial, si yo soy una persona que no me gusta convivir con nadie, si yo soy alguien que evito el acercarme con las personas, evito el salir, evito todo contacto, y elijo un perro que es así, que evita el contacto con las personas, o bueno, con los otros perros, que evita el relacionarse, me da un consuelo porque digo, pues no estoy mal, mi perro también es así. Entonces encontramos como una justificación. Y por el otro lado, si somos conscientes de que tenemos esta limitante social, por decirlo, y adoptamos un perro antisocial, nos vamos y nos esforzamos, o nos vamos a empezar a esforzar en trabajar con el perro, a que sociabilice, a que se haga amiguero, a que le guste ir al parque, a que tenga su fiesta, a que todo ese tipo de cosas, muy probablemente lo que estamos es tratando de sanar o de corregir lo que no podemos corregir en nosotros. Quiero que mi perro se haga sociable porque yo no puedo ser sociable. Sí, no sé si no, a ver si no los enredé un poco más. Yo creo que sí estoy tratando de ser lo más clara posible en estos temas. Pero, por ejemplo, el espejeo directo es muchísimo más fácil de ver. Estamos enojados con alguien y nuestro animal lo actúa agresivamente hacia esta persona. Eso pasa súper seguido. Que a alguien que nosotros, y lo llegamos a decir como, es que mi perro percibe que esta persona no es grata. Y no es tanto que percibe eso, o sea, la persona no es que no sea grata, simplemente a lo mejor no es grata para nosotros. pero hacemos este espejeo con nuestro perro y el perro se comporta de la misma manera, o el gato, hacia ellos. Otra es, por ejemplo, tenemos una espalda que nos duele y nuestro perro, nuestro gato, de pronto empieza a tener problemas de espalda. Y aún así puede resultar difícil para uno mismo lograr hacer estas conexiones. Pero, pues, sí se dan. El reflejo indirecto es aún más... Bueno, déjenles cuento rápidamente algo bueno, no es chistoso, es feo, pero que yo noté, por ejemplo, con mis perros. Ahora sí que ahí están en intimidades. A mí hace casi de recién que nos cambiamos aquí a Bartolomé. Bueno, estuve viviendo unas situaciones durante todo el año pasado. Bueno, ay, estos 2 años, ¿verdad? El año pasado unas situaciones personales un poco difíciles. Este año, pues bueno, esta pandemia nos tiene vuelto loco. Pero específicamente el año pasado, de pronto a mí, por ahí de junio, empecé a notar una bolita en mi espalda, chiquitita. Y bueno, pues se revisó y todo, pues es un pequeño lipoma, una bolita de grasa que salió. Pero, curiosamente, esta bolita, pues yo traigo una historia que algún día les contaré, ahí de miedo a las bolitas, ¿verdad? Me provocaba mucha tensión, me provocaba mucho miedo, mucha angustia de que fuera a ser otra cosa. Y de pronto, yo creo que como al mes y medio de que yo encontré esta pequeña bolita, de pronto Camila presentó una bolita en su papadita, igual, un lipoma exactamente igual. Y al siguiente mes, Toto ya traía uno también en el pecho. Son lipomas, los que ellos también traen son lipomas. Pero es eso, tenemos esta conexión tan grande de corazón a corazón, de amor, que en una forma física espejé esta angustia que yo tenía y pues pobrecitos de mis gordos me los cargué, ahí traen sus bolitas también, pero bueno, afortunadamente pues no es nada, parece, pero bueno, era algo como para sacarlo, ¿verdad?, al tema. Me perdí, ¿qué le estaba diciendo? miren, por ejemplo, los aspectos que complejos del espejeo luego ocurren dentro de 4 categorías o modos distintos: lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Obviamente, como les digo, pues la más fácil es la física, la de identificar una situación de espejeo físico, pues como un animal enfermo puede reflejar a una persona estresada, puede conducir a un despertar espiritual. La persona puede darse cuenta de que para resolver la tensión para ella y su animal tiene que cambiar de ocupación o deshacerse de a lo mejor alguna persona ahí medio tóxica que esté en su vida. Y bueno, pues es importante entender cada una de las diferentes formas. No por esto hay que ponernos a catalogar, mi espejeo es físico, mi espejeo es emocional. No. Hay que nada más tenerlas como presentes. Por ejemplo, el espejeo físico más básico y obvio son las correspondencias directas de la apariencia, los que les comentaba hace rato. Temperamento y comportamiento, por ejemplo. Una persona que tiene cabello dorado, estoy retomando un poquito lo anterior, y ondulado, se parece exactamente al manto de un golden. A veces un tipo musculoso elige un perro tan musculoso como él. Hay cosas preocupantes, por ejemplo, un perro con obesidad y las personas con sobrepeso, e incluso las enfermedades. Por ejemplo, un gato con alergias y la persona con alergias. Entonces, sí hay como que ser muy, muy observadores en todo esto con nuestros animalitos. Sobre todo por algo muy importante, bueno, pues que los animales no tienen barreras para con nuestros pensamientos y verdaderos sentimientos. No pueden evitar absorberlos. Esto aplica para muchos seres humanos también. Hay personas que absorben. Hay personas altamente sensibles que pues, absorben los pensamientos y sentimientos de los demás y pueden ser influenciados indebidamente por ellos. Pero los humanos pues pueden elegir irse, distanciarse físicamente, ya no le hablo, ya no soy su amigo de Face, lo borro de mi vida, lo bloqueo del WhatsApp, no sé, podemos hacer mil cosas, pero pues los animales no pueden. Por supuesto, a veces es difícil decidir qué influencia tienen en pensamientos frente a una emoción, pues porque ya que los pensamientos y las emociones generalmente suelen estar vinculados. Entonces, pues algo importante es al analizar lo que pasa contigo y tu animal, solo pues tratar de identificar lo que está sucediendo. Yo creo que ahí radica lo básico, es identificar qué está sucediendo para tomar medidas. ¿Por qué? Pues porque tristemente nos podemos cargar la vida de nuestro perro, de nuestro gato, por este espejeo. Lo que les decía de la parte de, por ejemplo, el hipocondriaco. O sea, puede llegar a un punto donde tanto le tenemos miedo a la enfermedad, a nuestro perro se enferme o nuestro gato se enferme, que los estamos medicando seguido. Y luego nos topamos con personas que, o veterinarios a veces, que simplemente lo que quieren es ganar dinero, no tener una ética como tal, y nos dan por nuestro lado, y pues sí, o sea, te lo medican, o sea, al cabo son ingresos para ellos, pero en realidad hay veces que no son cosas necesarias. Le pueden estar dando un medicamento muy fuerte que no era necesario, y cuando de verdad nuestro perro se enferme, pues oh sorpresa, que el medicamento no le va a hacer efecto, porque ya hizo resistencia, exactamente igual que como nosotros hacemos resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Entonces imagínense qué grave que si en un momento dado nuestro perro necesita realmente una medicación, pues ya no le haga efecto porque lo estuvimos sobremedicando. Y igual los problemas de conducta. Muchas veces los problemas de conducta no existen. Nosotros los vemos, pero en realidad el perro no tiene problemas de conducta. Les voy a confesar algo que nos pasa seguido aquí en el hotel. Me traen algunos perritos que se supone que tienen algún problema de conducta en casa, que necesitan cierto lugar de refugio, que le tienen mucho miedo a ciertas cosas, que son muy ansiosos, que varias cosas así. Y aquí actúan completamente diferente. Aquí ni generan esos miedos, ni se comportan escondiéndose en el refugio que me mencionan, ni le tienen miedo a tal o cual sonido específico. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen ningún problema. Perdón que se los diga, a lo mejor suena feo, pero yo creo que la gran mayoría de los problemas que tienen nuestros perros somos nosotros, no son ellos. Nosotros reflejamos demasiado nuestras broncas, nuestros miedos, nuestras frustraciones. No es que el perro le tenga miedo a Doña Panchita que viene. A lo mejor somos nosotros los que no nos gusta a Doña Panchita. Y creemos que el perro es el que le tiene miedo. Un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero pasa. El más común es, mi perro no sabe sociabilizar con ningún otro perro. Y aquí son los más amigueros. porque no es tan bajo esa, ese reflejo o ese miedo del papá o mamá perruno que tiene de que su perro no sociabilice o de que su perro se vaya a pelear o de que su perro... Miren, algo que sí es muy cierto es que así como nosotros, hay veces que los perros entre ellos no se caen. Pero de ahí a que los perros vayan por la vida pensando en me voy a ir a madrear a aquel otro perro, perdón, pero es lo que menos van pensando. El pensamiento principal de los perros es conocer cosas. Hay cosas que no les gustan, hay olores que no les gustan, pero también hay cosas que pueden aceptar. Una acción de brincar hacia otro perro, ladrarle así, bah, 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 desesperado, no quiere decir agresión siempre. Muchas veces es, quiero ir, quiero ir, quiero conocerlo. ¡Hey, mamá, déjame ir a saludarlo! Y no lo dejamos, y lo jalamos. Entonces, ¿qué hacemos? Le estamos pasando por la correa nuestro miedo de, no te vayas a acercar a ese otro perro porque te vas a pelear. Y el perro lo que está diciendo es, quiero ir, quiero hacer amigo, quiero conocerlo. Digo, tampoco les digo que lo suelten con todos los perros que haya, no. Hay que hacer procesos, hay que ver, hay que preguntarle a la otra persona, ¿cómo es tu perro? Acercarlos poco a poco. Si vemos que hay una reacción incómoda o negativa, pues los retiramos. Por eso la importancia también, digo, ahora sí que ya me estoy desviando de temas, pero... Por eso la importancia también de llevarlos con una correa para pasear, con una correa, con una pechera, para que podamos tener el control de él, no nada más así sueltos por la vida, porque aparte de que pueden tener un accidente, pues de pronto se pueden encontrar con un perro que no se lleven bien y vamos a tener un pleito. Entonces, pero no porque el perro vaya buscando con quién buscar bronca todo el tiempo, eso no es así. Entonces, retomando un poquito, ya me fui por otro lado. Tenemos que dejar que nuestros perros sean individuos. Por ahí les puse, no sé si se acuerdan del episodio que hablábamos de los 7 pilares de la comunicación, de la relación con nuestros perros. Escúchenlos, retómenlos. Déjenlos ser individuos, déjenlos ser ellos. Déjenlos vivir. Y tratemos de no tenerles, de no transmitirles tantos miedos, de no reflejar tantos miedos, porque hacemos seres inseguros. Ahí no tengo agua, se me está resecando la garganta. Y bueno, quiero hilar un poquito este tema con el tema de la semana pasada, que no lo queremos alargar a esta otra semana, porque yo creo que es algo muy importante lo que platicábamos de nuestros perros ya, que pintan canas, porque esto va muy de la mano. Un perro ya mayor, un perro ya senior, ya entrando a geronte, como decía el médico Samuel, ellos son más abiertos. ¿Por qué? Porque ya no es ese perro cachorro que va brincando y saltando y conociendo el mundo y queriendo oler todo y queriendo oler las colitas de todos los demás perros y... No, ya está más tranquilo. Ni es ese perro adulto que está entrando en la fase de ser acoplado con nuestra vida y todo. En cambio, un perro ya mayor es emocionalmente mucho más abierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué les reflejamos a estos perros mayores. En que su última etapa de vida la vivan tranquilos, la vivan contentos, la vivan felices, que no la vivan con miedos, que no la vivan con frustraciones, que no les reflejemos estos miedos, estas frustraciones, estas inseguridades, estos enojos. No, porque ellos los van a absorber muchísimo más, porque ellos los van a sentir mucho más. Entonces, pues no se vale, no se vale que si nos han dado toda una vida de amor, toda una vida de compañía, de comprensión, pues no los comprendamos en esta etapa, no les demos esa calma y esa paz que necesitan y merecen. De verdad, les reitero, Obsérvense. Más que observar a su perro en esta etapa, digo, en esta parte del espejeo, obsérvense ustedes. Vean, si mi perro está actuando de tal o cual manera, ¿no soy yo? ¿No es mi miedo? ¿De verdad es él o algo? Pero tenemos que ser muy honestos. Es difícil ser honestos con uno mismo. Es difícil aceptar que yo tengo miedo a algo. Es difícil. Pero tenemos que hacer este ejercicio por amor a ellos, por beneficio de ellos. No sé si les haya quedado claro o los enredé muchísimo más con todo esto. Sí son temas complejos porque pues son parte de un todo y hay veces que muchos dicen, ay, pues son, como dirían, jalados de los pelos porque pues no, nada que ver, o sea, es magia, es ay, te la estás inventando, estás loco. No, 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 esto existe. Esto existe, tan existe como que somos energía, como que somos emociones, como que reflejamos todo. Existe como existe el universo, como existe el magnetismo, como existen los campos mórficos, que algún día les platicaré un poco de todo esto de los campos mórficos, y como existe la comunicación interespecies y la comunicación con los animales. La comunicación con los animales la podemos tener todos. No es algo exclusivo de Patty en específico, de alguien en específico, no. Todos lo podemos tener. Simplemente la tenemos que ir desarrollando. Y les puedo decir que a mí me falta muchísimo camino en todo ese tema. Ha habido perros con los que he tratado de hablar y no lo logro. Y no logro que se abran a comunicarme cosas. Pero ha habido otros que me han gritado cosas fuertes y dolorosas, miedos que ellos han sentido. Y no es como, pues como que te digan las palabras exactas. Es como una interpretación, digamos como cuando soñamos. Interpretamos lo que soñamos. Algo así. Es una comunicación, pues, de telepatía, por decirlo de alguna manera, donde nos va a dar una imagen de algo. No nos va a decir tal cual la palabra, porque pues no es como que te estoy hablando por teléfono y te estoy diciendo lo que siento. Por ejemplo, cuando estuve estudiando esta parte de comunicación interespecies, un caso que nos ponía era de un perro que se había enfermado en una casa de campo. Se había enfermado muchísimo, pero no sabían por qué, no sabían qué había pasado. Pero al final de cuentas lo atienden, lo sanan y todo, pero el perro le sacaba la vuelta a la cocina y no se quería acercar a la cocina por ninguna razón e incluso temblaba cuando se acercaba a la cocina. Y la persona que, bueno, la maestra que nos estaba diciendo, dice que, de hecho ella fue, que cuando fue a platicar con este perro, lo vio hacia lo lejos y que lo que se le venía a la cabeza era pastel de chocolate. Entonces es, pues, ¿por qué se me está antojando un pastel de chocolate, verdad? O sea, ¿qué tiene que ver aquí el asunto con un pastel de chocolate? Y que ella misma decía, ay, no, o sea, estoy divagando, a ver, y se trataba de concentrar y veía al perro, y trataba de hablar con él sin hablar, o sea, era una cosa mental, una cosa emocional, y de nuevo se le venía la imagen de pastel de chocolate. Entonces dice que ella pues se dio por vencida, dijo, pues no, creo que con este perro no me puedo comunicar. Entra con sus dueños y les platica, ¿saben qué? Pues fíjense que vamos a decir Firulais. Pues no, no me puedo comunicar con Firulais, no sé qué pasa, porque no se abre o nos abrimos a que me diga cuál es su miedo. Lo único que les puedo decir es que no sé por qué tengo un antojo de pastel de chocolate. A lo que la señora de la casa le dice, ¿pastel de chocolate? Sí, tengo antojo de pastel de chocolate, o sea, se me antojó mucho el pastel de chocolate. Y le dijo la señora, ¿sabes qué? Es que Firulais se enfermó mucho porque se comió él solo un pastel de chocolate que teníamos en la mesa de la cocina. Entonces, o sea, fíjense la relación, o sea, es algo bien ambiguo, no es algo tan claro como que te lo puede decir, pero de pronto sí lo puede ser. Como hace poco me pasó con una perrita que desafortunadamente trascendió de una forma no muy grata, no fue aquí, fue en otro lado, y ella me decía, ¿por qué? Y pues, ¿qué le voy a decir yo, verdad? Yo no le podía decir por qué, porque ni yo sabía por qué le había pasado eso. Pero bueno, de ella trascendió y son de las veces que te digo, a veces no es tan bonito lo que te comunican, a veces son miedos. Entonces, pero vale la pena hacerlo, vale la pena conocerlo. Ay, bueno, y dentro de, como les digo, pues los invito a que conozcan más de todo esto, los invito a que observen a sus animales, obsérvense ustedes, vean qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que está habiendo en su vida. Y bueno, pues ahora sí les quiero recomendar a un libro, a una de las personas que yo sigo mucho, que he tenido plática con ella y todo. Se llama Clara Martín, ella es comunicadora animal, ella está en España y ella hace poco sacó un libro que se llama Aprende a hablar con los animales, literal así se llama. Es un libro muy, muy, muy bonito, muy simple, muy, muy claro, que les puede gustar mucho. Yo les sugiero, es un libro que digo, no tan fácil no se consigue aquí en físico porque está en España, pero lo que sí lo pueden conseguir es por un ebook, en Amazon, yo ahí lo conseguí, lo descargué en Kindle. Luego yo a veces ando toda atareada en el día, entonces pues como que sentarme a leer un libro no alcanzo, entonces yo lo que hago ahí es me pongo a. Ahora sí que pongo a mi asistente Alexa a que me esté leyendo el libro en lo que yo estoy haciendo otras cosas. Y pues es una buena opción, eso se los recomiendo. Cuando no tengan mucha chance de leer, descárguense libros que se puedan tener en Kindle, que se puedan tener en Apple, por ejemplo, también. Pero bueno, pues en específico aquí yo me manejo mucho con Android, con cosas así. Y pues lo pueden estar escuchando. Entonces, pues se llama Aprende a hablar con los animales y es la autora, se llama Clara Martín Cifredo. Les digo, lo pueden encontrar en Amazon, es súper barato, sale como en $150, una cosa así. Y de verdad es un libro que vale mucho la pena y que pues les va a dar una perspectiva bien diferente de cómo es la comunicación con sus perros y con sus gatos. Bueno, ya me alargué mucho. Recuerden que durante esta semana vamos a seguir platicando de nuestros perros viejitos, los cuidados que debemos de tener con ellos, lo que hay de atención. La semana pasada, perdón, ya no alcanzamos a publicarles ahí la promoción que teníamos para la revisión. el check-up de un perro viejito. Les prometo que hoy mismo se las publicamos. Y vale mucho la pena hacerlo, hacer un check-up a nuestros perros. Podemos darnos cuenta de cosas silenciosas o enfermedades silenciosas que no se ven. Hay a veces algunos tumorcillos o cosas ahí que no hacen ruido. Problemas, a lo mejor de diabetes, problemas renales que no hacen ruido hasta que ya están muy avanzados. Entonces, hacer un check-up preventivo, así como lo deberíamos hacer nosotros con nosotros mismos, es muy bueno hacerlo con nuestros perros y con nuestros gatos, por lo menos una vez al año, por lo menos, donde chequemos todo, chequemos sangre, chequemos orina, chequemos ultrasonido, placas, todo lo que se pueda. Entonces, por ahí el día de hoy quedará publicada esa promoción que tenemos. Recuerden que durante el mes de noviembre tenemos bastantes promociones. Tenemos promociones en estética, tenemos promociones en a partir de 4 días de hospedaje, el nuevo servicio que tenemos ya de consulta a domicilio, tanto consulta normal como emergencias. Consulta normal, pues de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, este programa, para consulta, vacunas, desparasitaciones, cosas así. Si en un momento dado dentro de la consulta se tiene que trasladar al peludito para un ultrasonido, una química sanguínea o algo, nosotros lo trasladamos sin ningún problema. Después de esos horarios ya lo manejamos como emergencias, pero pueden ser las 24 horas del día. Esperemos esas nunca las necesiten, las emergencias, solo las consultas normales, pero pues ahí estamos a sus órdenes. Ahí están publicados ahorita en las páginas algunos afiches con toda esta información. ¿Y qué más? A partir de la próxima semana les vamos a dar les avisamos del servicio que vamos a tener ya de entrega y recolección de huéspedes a domicilio también, tanto de hospedaje como de guardería. Esta semana no lo pudimos lanzar porque mi camionetita se descompuso. Entonces está por ahí ahorita en el taller, ¿verdad? Pero la próxima semana ya iniciamos con este servicio y pues tratando de dar lo mejor y lo más posible por parte de PetZen a todos ustedes que son nuestra familia. En lo personal son mi familia y ¿qué les digo, verdad? Nos queremos mucho. Aquí está acompañándome Toto, Cami, mis hijos. También ellos les mandan un beso muy grande, un languetazo muy grande, un beso tronado. Y también ellos dicen que los quieren mucho. Cuídense. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio nuevo. Y no dejen de observarse. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!